Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Asuste, teníamos un problemilla, los botones a veces se rebelan y no salía la sintonía como tenía que salir. Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Café con Gotas se emite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde desde hace un porrón de años y... Si no lo podéis escuchar a esta hora, lo podéis escuchar a cualquier hora del día, cualquiera de los programas y cualquier día en Radioco Café con Gotas. Ahí se van colocando todos los programas en fila. 3 minutos después de acabar el programa, ya lo tenéis ahí puesto y es una gozada poder escucharlo cuando cada uno quiere. Si marcáis ese teléfono que os dijimos, podréis hacernos preguntas a nosotros, podréis hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos qué sentiste cuando llegó el segundo gol del Fuenlabrada el pasado domingo, podrás contarnos lo que quieras y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque por fin empieza la LEB Oro. Nuestro equipo, el Básquet Coruña, empieza fuera de casa jugando pasado mañana contra el Sevilla, contra el Betis. Y el domingo que viene nos toca partido en casa, el primer partido en casa, que será el domingo a las 6 de la tarde contra el Alicante. Así que partidazo que puedes ver gratis si nos llamas y le das a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas. Un programa que es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
El Puente del Rosario, cuando hay puente, o el Día del Rosario y el Día del Pilar son 2 días de octubre que son de caro cruz. Te puede tocar un octubre donde te llueve inmisericordiamente, o te puede tocar un Día del Pilar. Yo recuerdo un Día del Pilar en Madrid con un sol, con un calorazo tremendo.
Sí, 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 es muy típico de San Froilán.
Pues es verdad, y tú recordarás San Froilanes, sí, pues con
o
el
te llueve a mares con o te
el pulpo,
de calor.
Con el pulpo a feira mojada.
Exacto.
O con el pulpo a la brasa de calorazo,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
¿Cómo crees que va a ser este año?
Yo creo que va a venir bueno.
¿Sí?
Creo que sí.
Pero hoy
no le he mirado mucho, la verdad, porque no voy a ir mucho, pero...
¿Pero hoy es San Froilán?
Mañana.
Mañana es San Froilán. Pues felicidades por adelantado, Verónica. Como todos sabéis, Verónica es de Lugo y San Froilán pues es el patrón y la fiesta que celebran.
La fiesta grande.
Fiesta grande de Lugo, fiesta también en León y en algunos otros lugares de España. Feliz San Froilán para todos.
Todo es tan urgente que hay cosas que empiezan y se acaban. Todo se transforma. Si fuimos eternos, hoy no quedan ni las sobras.
¿Cómo se presentan esas fiestas de San Froilán? Porque otros años hemos comentado los conciertos. Este año tienes mucha menos idea de ir a conciertos que otros años, ¿verdad?
Este año creo que no voy a ir a ninguno.
Bueno,
de hecho, no sé si pisaré el recinto ferial.
¿Y recomiendas alguno de ellos?
Pues es que no estoy
no estás puesta.
Uh-huh. ¿No? ¿En quién va a venir, la
bueno,
verdad?
No pasa nada. Muy recomendable en general las fiestas de San Froilán. Así que todo el mundo que visite Lugo, si puede, ya sea este fin de semana o ya sea por la semana, un concierto que le guste. Y el fin de semana que viene, imagino que es el Domingo de las Mozas, ¿no? ¿O es este?
No, el
no es el último, el Domingo de las Mozas. Bueno, no quiero meter líos.
Sí, creo que hoy
empiezan, hoy es el primer concierto.
Y creo que hoy está Carolina Durante, ¿puede ser?
Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Exactamente, lo escuché en la radio por la mañana. En otra radio, en otra emisora.
Registramos las almohadas por si sobraban tequeros. Y aunque no encontramos nada, nunca estuvieron tan solos nuestros cuerpos. Como el día en que dudamos de los besos y quieres.
¿Qué música de fondo tenemos hoy? Se estará preguntando nuestra audiencia. Claro, es mucho tiempo quizás sin sonar la música de Dani M en Café con Gotas. Pero ¿qué pasa? Que Dani M partió hacia Madrid hace muchos años. Aún así estuvo dos veces en Café con Gotas, en que recordemos. Él tenía una memoria privilegiada y ya más o menos ha localizado las dos visitas, la fecha de las dos visitas, pero hacía mucho, mucho tiempo que no lo teníamos y hoy estamos felices. Se ha dado la casualidad de poder tener un miércoles lectivo a Dani Montes, Dani M, en Café con Gotas. Muy buenas tardes. Vamos a abrirle el micro, porque ya que lo traemos, ¿no? Bueno, le abrimos el micro. Muy buenas tardes, Dani M.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo te suena oír en los cascos de un programa de radio a esta luz de nevera?
Estoy desubicado.
Entre emocionado y compungido.
Además que sí. Sí, porque es eso, es la... la sorpresa, ¿no? Después de tanto tiempo. De hecho, muchas veces te vienen canciones, las típicas canciones que has tocado... No sé, pues pocas veces en tu vida por... Y esta es curiosa porque la he tocado muy pocas veces, pero sin embargo es la que daba nombre al disco. Uh-huh. ¿No? Pero bueno.
Bueno, las cosas.
Maravilla.
Hace 13 años, en 2011, Dani M publicaba Esta luz de nevera y un tiempito después de la publicación vino a Café con Gotas a presentarlo, ¿verdad? Recordabas hace un poco.
Sí, efectivamente, eso fue pues eso en diciembre de 2011.
Diciembre de 2011, sí, casi sí. Nada.
Éramos tan jóvenes.
Sí, igual de feos.
Bueno, caray.
Pero pero sí, más jóvenes, caray, 12 añitos. No. ¿Cuántas cosas han pasado en la vida de Dani M en estos...
Pues
de
aquel Luz de Nevera, precisamente, que presentaba, de ahí todavía grabé un single que fue Cuando vuelvas a Madrid, y después un EP, que era Temporada de Huracanes, ¿no? Y solamente con 5 temas. En realidad era un EP que aspiraba a ser disco. Pero
bueno,
ya sabes, la vida tiene sorpresas y al final pues se quedó un EP, yo me parece que bastante digno y tal, y bueno, y muy bien. Y básicamente eso, después todos los años que he estado colaborando con una asociación cultural en Madrid, que se, es decir, llamaba, pero bueno, se llama todavía Música por la Voluntad, todos los fines de semana haciendo en Lavapiés encuentros de creadores, tanto cantautores como poetas, como, bueno, la verdad que de todo ha pasado por allí. Y bueno, pues intentando seguir un poco conectado, ¿no? Aunque no esté con conciertos propios, siempre intento estar cerca de gente que sí te aporta ese punto que necesitas, ¿no?
¿Funciona la composición? ¿La cabeza funciona?
La cabeza funciona algunas veces, de vez en cuando. Entonces, funciona que de vez en cuando pues sigues escribiendo.
Pero eso, estás en el bus cuando funciona. Entonces, como no tienes la guitarra en ese momento ni un boli a mano, pues por allá se fue.
Ya, tiene que ser en el bus. Lo que pasa es que ahora voy andando al trabajo. Claro.
No hay más que problemas.
Nada, todos son trabas para la...
Bueno, fíjate, mira, yo componía bastante en la ducha.
Ah, sí.
Por la mañana, sí. La cabeza se levanta fresquita y era fácil que salieran cosas. Sí, que salieran cosas. Y a veces, pues eso, salías como sobresaltado de la ducha. Venga, rápido, rápido, a ver si lo puedo apuntar antes de que se me olvide. Sí, no sí. Había móviles cuando eso ocurría.
Efectivamente, yo recuerdo maquetas de Pablo Rubén Fernández. La maqueta, y eso estaba hecho con una grabadora
claro,
manual, por
claro.
Supuesto, de aquella época y tal.
Lo que quiero decir es que el teléfono, la función de grabar del teléfono, nos facilita bastante esos arranques de inspiración de sí, sí. Ay, esto que me acuerdo, no quiero que se me pierda.
Eso.
Botón de grabar y por lo menos ahí queda grabadito.
Incluso la melodía, que al pronto dices tú, porque bueno, que
sí, claro,
somos de una forma a la hora de componer, ¿no? Y yo suelo componer la música al mismo tiempo que la letra.
Yo también.
Entonces, claro, de pronto a mí me viene tal y digo yo, es que esto me suena así y tengo que grabarlo en el momento, si no esto...
Vale, pero después encontrar esas grabaciones.
Sí, hombre, en el teléfono es fácil.
Sí, en el teléfono sí.
No es como una servilleta ahí, que era más difícil, ¿verdad?
Bueno, yo
es que apunto cosas en el móvil y después no sé dónde las apunté. Digo yo, ¿esto dónde está? Yo,
si es en notas, tiene un buscador.
No, lo que... incluso tiene unas categorías, creo.
Sí.
Que se podrían poner.
Bueno, ya me estás descubriendo, pero... un mundo nuevo. O sea, porque yo la verdad.
Pero
que...
tú tienes un Nokia, ¿no? Pero...
Yo el mío.
Claro,
va
eso
a
será
pedal.
Una función del Nokia.
Claro, el mío va a pedal todavía.
3210. Pero es duro.
Y.
Pero yo, anda, que no he tirado servilletas.
Sí, sí. Que a saber lo que tenían apuntado.
Y vamos, a mí me daban un papel de esto de publicidad por la calle y yo, qué bien me viene.
Los cogías todos, no rechazabas ninguno.
No, tío, está trabajando, pobreño.
Y qué mal nos escuchamos en esas grabaciones de teléfono de tal. Luego las recuperas y dices, en aquel momento me pareció brillante, pero escuchándome ahora, ¿qué pretendía yo hacer con esto?
En el momento sí, efectivamente. Sí, sí.
Trato de hacer lo correcto.
Este era el corte 4 de Luz de Nevera, Tocado y Hundido, quizá mi preferida del disco. 11 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de canciones y de todo lo que quiera hablarnos Dani M, porque sigue componiendo a veces, sigue tocando cuando se puede, pero en este momento no hay disco a la vista ni hay actuaciones a la vista, ¿verdad? Estamos viviendo un momento de...
Sí, ahora mismo estoy en otro punto. Decía Sabina, ¿no?, que a veces tienes que dejar de escribir y dedicarte a vivir. Y bueno, digamos que ahora mismo estoy en ese punto. Sigo, precisamente antes buscaba una nota de una canción que tengo a medias desde hace ni se sabe, ¿no? Y como te acuerdas de alguna frase en el medio de esto, dices tú, voy a buscarlo. Y ahí voy yo, y bueno, y ahí estuve pues repasando una letra, porque muchas veces te pasa eso, ¿no? Dejas ahí las ideas a medias, a veces pues ya pasó el día y parece que se ha quedado ahí para siempre, pero te apetece recuperarlas.
Esa visita de 2011 fue tras sacar el Luz de Nevera, pero también recordabas la segunda visita, que fue una visita con César, con César De Centi, los dos en el estudio, y recordabas hace poco, pues una pregunta típica que le hago a los músicos, que es, recomiéndame uno o dos músicos que creas que van a salir o que creas que pronto va a conocer más gente y que lo van a petar. Y habías estado muy acertado, nos recordabas hace un poco, ¿verdad?
No, sí, es que no, precisamente por eso recordé el tema de la segunda visita, porque...
¿Qué año que decías que era esa segunda visita?
Pues estoy...
¿2013?
Mismo. No, más. Más allá. Yo estoy por 2017. Uh-huh. Pero la historia fue que eso, que acordarme de... Bueno, claro, yo estuve desde 2013 hasta 2020 con la gente de Música por la Voluntad. Entonces, por allí ha pasado, bueno, multitud de artistas de todos los estilos. Y bueno, te hacías una gira mundial sin salir de Lavapiés. O sea, gente de todos lados. Y precisamente ahí me salieron las ideas de María Rozalén, que en aquel momento pues todavía no era conocida para el gran público, de El Canca. Y bueno, y de una persona que me parece brutal, que es Alberto Alcalá, que es un cantautor andaluz, creo recordar que granadino, no me quiero equivocar, y la verdad que bueno, que es un espectáculo de compositor, y si no, a lo mejor no le conoce más gente, no es por falta de calidad.
Qué bien.
En ese sentido, ahí me quedo todavía yo.
Afortunadamente, desde ese momento hasta hoy, Rozalén ha conseguido un éxito fabuloso. El Canca, quizá no tanto a nivel popularidad.
Bueno,
no lo sé.
Claro, es que tú date cuenta que estamos hablando a lo mejor de gente que te llena un Withink, que eso es una locura.
Sí, sí.
Es que el éxito, ¿cuántas veces hemos intentado definirlo?
Bueno, sí, pero por supuesto. Es que el Canca nos gusta muchísimo, un Café con Gotas.
Claro, claro.
Yo no sé si es más o menos que Rozalén, pero nos gusta muchísimo.
A mí me gusta verlos
muchísimo.
Juntos incluso.
Claro.
El tema es Volar, tiene un temazo juntos y tal, que bueno, seguro tiene más de uno, ¿no? Pero vamos, este me parece una exageración de composición, de letra, y bueno, y aparte, Canca es un tío que tiene mucho gusto a la hora de cantar, mucho gusto a la hora de componer, pero claro, es que María tiene esa voz ahí como consolera, que parece María Dolores Pradera.
Esa voz con credibilidad. Con credibilidad.
O sea, si a Ana Belén le dio credibilidad, no te digo más.
En fin, el Cáncer nos visitó este agosto en las fiestas de Coruña, nos regaló un concierto fabuloso y pudimos disfrutarlo, y Rozalén vino unos meses antes al Palacio de la Ópera, yo creo, y me quedé sin entradas y luego lo lamenté mucho porque era una gira que yo creo que me hubiera gustado un montón. Quien viene dentro de poquito es Andrés Suárez y nos encantaría ir a verlo, yo creo que no voy a poder, pero sin duda es uno de los cantautores que nos encantan en este momento. Ya que hemos hablado de eso, renovamos la pregunta y te pido dos cantautores que quizá todavía no conozca mucha gente, pero que te encantaría que tuvieran el éxito que crees que merecen.
Ahora mismo es difícil. Quiero decirte que ahora mismo es difícil para mí porque yo mucho, porque, bueno, un poco lo... En el momento que ya desconectas de cierta gente, he escuchado gente que es muy buena, gente que tiene mucha... que le ves que puede tener una cierta proyección, pero ahora mismo no me mojaría de la misma forma que entonces. Uh-huh. O sea, a lo mejor es verdad que todo va cambiando un poco, ¿no? La industria y bueno, y es difícil. Hay gente que a lo mejor, yo que sé, el otro día coincidíamos con Luis Cercán, ahí en Andarío, una que cumple años hoy, Yolisa, por ejemplo, que además le va muy bien, ¿no? Bueno, pues hay gente que dices tú, pues sí que tiene una proyección y crees que le puede ir bien, pero incluso mojarme con estos dos parece que... Mira, yo, por ejemplo, a lo mejor le podría dar un poco de... Me gustaría que le fuera un poco mejor, no es que le vaya mal, ¿no? Pero que tuviera a lo mejor más notoriedad, a Patricia Lázaro. Patricia Lázaro es una... Bueno, a día de hoy, una de las actividades que hace, que a lo mejor le da un poquito más de visibilidad, es que hace la gira con Leiva, haciendo voces y todo esto. Pero aparte es una compositora estupenda y tiene una voz increíble, ¿no? Entonces, es una persona... ¿Qué pasa? Es que no es nueva. Lleva mucho tiempo, pero sí me parece que es de las personas que tiene calidad y constancia.
Qué bien, pues recomendado queda. Llegaste de Madrid hace pocos días y tuviste la suerte de llegar casi directo al concierto de César Decenti que celebró en el auditorio de Cambre el viernes a las 9, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Cómo fue la cosa?
Pues la cosa fue, pues la verdad que súper bonito. El sitio es una pasada, está justo al lado de la iglesia románica. Uh-huh. en el parque. El sonido estupendo, encima estuvo acompañado de David Taboada al piano, que también es otro lujo. César, hace unas semanas estaba el hombre temblando, diciendo, me va a llover, porque aparte ya sabes que César es optimista por naturaleza. Sí. Y dije, no te preocupes y tal. Bueno, tuvimos una luna llena brutal. Así que muy bien, muy bien. Sonó muy bien, se hizo, aparte de sus temas, una versión acá de Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda. Y bueno, la verdad que un concierto muy, muy bonito, muy buena acogida y muy bien.
¿Qué es lo que más te hace sentir en casa cuando vienes a Coruña o a Cambre, cuando estás en Galicia? Lo que mejor te hace sentir, lo que te hace sentir definitivamente que ya has llegado, que estás en casa.
Que ya has llegado, pues yo me parece que el olor a salitre, ese momento de darte el paseo, yo me veo jubilado, yo me veo dando paseos por Riazor, ¿sabes? Mirando y tal, o sea, ahí con todo el resto de los jubilados que no están morenos, son marrones. Es brutal. Y yo me quedaría con eso. Ese momento, yo necesito el momento de hacerme el paseo de Riazor y de Lorzán.
Qué bien. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa agradable de Madrid te ha hecho ya un poquito madrileño después de más de 10 años de vivir
cosas
allí?
La verdad que yo, quitando la morriña y todo, bueno, y todo lo difícil que es vivir en una gran ciudad, yo la verdad que, mira, por ejemplo, el tema este de poder coincidir con tanta gente de tantos sitios, ¿no? Allá donde se cruzan los caminos, pues allí, claro, conoces a tanta gente y tienes tantas historias distintas que al final te ayuda a sentirte un poco menos solo, ¿no? Este temazo.
En septiembre de 1999 llegó un disco que nos cambió la vida a todos.
Esto es.
19 días y 500 noches salía justo ese día. Y a Dani Montes le trae unos recuerdos especiales, ¿verdad?
Pues me trae recuerdos especiales porque es la banda sonora de cuando me fui de casa, digamos. No cuando me marché a Madrid, sino cuando me independicé, ¿no? Que, bueno, tú te acordarás porque algunas veces venías a donde yo vivía con mi hermano en Monte Alto, que estaba, bueno... Y bueno, me parecía una época brutal, quizá por bueno, siempre le damos un romanticismo, ¿no?, a ese momento de marcharnos de casa, ese momento, y para mí fue súper importante, es como mi banda sonora. Yo, claro, me acuerdo de 19 días y 500 noches, también te comentaba hace poco, pero en realidad es todo el disco.
Es un disco tan, tan completo, tan redondito que podríamos poner cualquier canción. Hoy elegimos este, Donde habita el olvido.
Pero extraño, nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? La pupila archivó un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de tu corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido?
¿Dónde habita el olvido? Joaquín Sabina regalándonos canciones absolutamente deliciosas. 22 minutos sobre las 4 de la tarde. Y tenemos la suerte de contar todos los primeros miércoles de cada mes con Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Bueno, ya no tenemos la excusa del descoloque del verano. Ya hemos empezado octubre, pero caray, vaya octubre caluroso que estamos teniendo, ¿verdad?
Eso ya vale como excusa.
Ya vale como excusa para comer mal, ¿no? No, vale como excusa para ir a comer a la playa, pero se pueden llevar cosas decentes, ¿o no?
Por supuesto, pero tú ya sabes que es más fácil irse para el lado oscuro.
Vamos a lo fácil, ¿verdad?
Bueno, sí.
El paquete de donuts está tan accesible que es súper. Fátima Branco nos trae todos los miércoles los consejos sobre nutrición que necesitamos. Y esta vez queremos hablar de qué es mejor, estar comiendo todo el día pero muy poquito y que el estómago trabaje todo el día haciendo la digestión. Es mejor comer 3 comidas y ser espartano entre comida y comida y no tocar nada. Es mejor a media mañana comer un poquito para así no tener tanta hambre a mediodía y poder hacer una comida más ligera, merendar otro poquito y poder cenar más ligero todavía. ¿Cuál es la mejor versión?
La verdad que eso, Pablo, es un debate ahí de siempre. Y bueno, yo en nutrición no me gusta ser nada dogmática y pienso, lo primero, que cada uno tiene que hacer lo que le siente mejor a su cuerpo, ¿no? Y las comidas que decidas hacer al día, desde luego que lo que comas y lo que quieras sea bueno y de calidad. Eso es lo más importante. Si estás haciendo 5 comidas, porque, bueno, mucho tiempo se dijo que había que hacer 5 comidas, ¿no? pero las comidas que haces, pues igual entre horas no son buenas nutricionalmente, pues en ese caso mejor que hagas tres o incluso dos. Lo que pasa que, bueno, una es una manera de comer cinco veces al día o la de comer tres veces al día o incluso la del ayuno intermitente, que está muy de moda, pues todas tienen sus beneficios. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, no le puedes decir que solo hagan tres comidas, ¿no? Porque casi todas pues tienen más hambre, pero siempre hemos dicho, tenéis que comer cada dos horas cuando estás embarazada. Y sin embargo, hay embarazadas pues que al desayuno no tienen hambre, entonces tampoco le puedes obligar a que desayune, ¿no?
Porque ese es otro debate grave, el desayuno, ¿verdad? Hay que desayunar fuerte, no es necesario desayunar fuerte, sino lo que te pida el cuerpo. Si vas a desayunar fuerte y no es nutritivamente adecuado, mejor que no desayunes nada. Otro tema para otro día, ¿verdad?
Exactamente. Si tienes la posibilidad de tu primera ingesta, que no sea a primera hora, pero más tarde, ¿no? Me refiero por el trabajo, los estudios, lo que sea, pues no tienes por qué desayunar recién levantado, igual no eres capaz de desayunar.
Si desayunas a las 7:30, a las 12 te comerías un cordero por las patas. ¿Qué nos pasa casi todos? ¿Qué podemos comer que nos quite esa ansia, que nos quite ese agujero que se nos ha hecho en el estómago?
A ver, depende en dónde nos encontremos, ¿no? Pero bueno, si es en el trabajo y puedes comer, o incluso en el colegio, en los institutos, la famosa fruta es el mejor tentempié, ¿no? O sea, que tú me dices que quieres un bocadillo de tortilla.
¿Y qué tiene de malo?
Nada, depende, por eso te digo, depende de cada persona. Si es una persona que está en un peso óptimo y un porcentaje de grasa óptimo, hace ejercicio, tiene una vida activa, vale, todos los días un bocadillo de tortilla, ¿no? Pero algún día sí que se lo puede comer.
Se lo puede comer, eso, vale. Pero tú apuestas por la fruta,
creo,
¿verdad?
Que es individualizar. No. De hecho, hay un fenómeno que a nivel digestivo que se llama complejo motor migratorio, muy interesante, ¿sabes? ¿Sabes lo que es?
No.
No, normal, porque tiene un nombre así, pero ahora cuando te lo cuente ya vas a decir, ah, ya sé. Bueno, pues eso es una actividad que tiene tanto el músculo del estómago como el del intestino cuando estamos en ayuno, cuando no hay alimento en nuestro cuerpo, digamos, en nuestro sistema digestivo. Y esa función de ese complejo motor migratorio, que bueno, consiste en unas contracciones, luego una actividad eléctrica, luego sale el píloro para que pase del estómago al intestino, esa función es limpiar nuestro tubo digestivo de todos los restos alimenticios. Y con esto se consigue que no haya un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. ¿Sabes? El famoso SIBO, que ahora cada vez se ven más casos. Con lo cual, es para que funcione este complejo motor migratorio, durante 3-4 horas no deberíamos comer nada, porque si no se interrumpe, con lo cual no estamos dejando que el intestino se limpie bien y haya ese sobrecrecimiento bacteriano. Ajá. Que tanto favorecería el SIBO como favorecería colon irritable, etcétera, etcétera. Por eso me dices, ¿es bueno estar picando a todas horas? No, es bueno hacer solo dos comidas. Bueno, si son buenas y no tengo hambre y lo soporto, pues sí.
¿Y para merendar?
Para merendar depende de la edad.
Pongamos que tenemos tu edad.
Para los nenes un bocata y una fruta, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
para los adultos ya el bocata depende.
Hay un montón de nutricionistas que demonizan el bocata para los niños.
Pues según cómo sea el bocadillo, según cómo sea el tipo de pan, según lo que le metamos dentro.
Claro, atún con pimientos normalmente no es fácil de ponerle ni le suele gustar. Es lo que nos gustaría a nosotros.
Atún con tomate sí que le suele gustar.
Atún con tomate, sí.
Sí, te lo aseguro.
Vale.
Y de aguacate también les gusta. Uh-huh. Y de tortilla francesa también.
Uh-huh. Bueno, pero no está al alcance de todos hacer un bocata de tortilla francesa.
¿Por qué no? Bueno, hacer una tortilla francesa no está al alcance de todo.
Sí, pero no siempre tienes tiempo, no siempre la tortilla te aguanta en el cole, tal, antes del entrenamiento, etcétera, vamos, a eso me refiero.
La merienda de la tarde no la suelen hacer en casa, o en el cole.
No, pero a lo mejor la hacen de camino al entrenamiento, de camino a ajedrez o de camino a clase de inglés. Bueno, no quiero yo poner problemas a la tortilla francesa, líbreme Dios.
El día que no tenga actividad, te haces el de tortilla francesa. Otro día prueba el de atún con tomate. Me gusta seguro.
Dani Montes, ¿cuál era tu bocadillo preferido cuando eras pequeño?
No sé. Bocadillo.
No, le estoy preguntando al invitado. Y ahora te pregunto a ti también.
Sí, hombre, quiero decir una cosa. O sea, la tortilla francesa siempre es muy bien, pero habiendo el bocadillo de chocolate de toda la vida, o sea, ¿para qué nos vamos a complicar?
¿Tenías,
o sea,
esa suerte, Dani?
Tenía esa suerte, ¿no? De vez en cuando, yo qué sé, echabas una monedita y tenías suerte.
Estaba pensando, no me lo preguntes a mí, porque el mío era de chocolate seguro.
¿De qué era el tuyo, Fátima?
El viernes de chocolate. Era el día happy.
Y de lunes a jueves de judías, ¿no?
No. De brócoli.
Bueno, ¿qué melón hemos abierto? El melón del bocadillo de la infancia. Aunque hace poco salía en un reportajillo de televisión, salía un niño con un bocadillo así como bien lleno de jamón york y mortadela, me acuerdo, mientras le hacían la pregunta y se reían los locutores y tal, de oye, iba llenito el bocadillo del niño, ¿eh? En fin, siempre es una gozada aprender de Fátima Branco, que nos trae todos los miércoles, todos los primeros miércoles de cada mes, los consejos sobre nutrición. Fátima, gracias por estar con nosotros como cada primer miércoles de mes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Adiós.
Solo cara, los besos
que no has dado. 31 minutos sobre las 4 de la tarde. Dani Montes no quiere hablar encima de esta canción. Se pone muy serio. Le entra el respeto a quizá, pues, en uno de los temas, en el top 5 de la carrera de Joaquín Sabina, ¿verdad?
Es que esto es una locura.
Palabras mayores, ¿verdad?
Bueno, es que en realidad, por ejemplo, hace un rato cuando hablabas de 19 días y 500 noches, lo que es ese disco, y el Sabina y compañía, que Dios nos sobra los motivos, ¿no?, que vino después, eso fue como quizá la parte más álgida de la carrera, sí, de Sabina, para,
sí,
mí por lo menos.
Sí, sí, sí.
Pero claro, es que lo que venía de antes, o sea, el Física y Química, estos discos de los años 90, ¿no? O sea, ya incluso desde el Hombre del Traje Gris, o sea, me parece que el 88 puede ser el Hotel Dulce Hotel. Bueno, es que venía ya cargadito el pastel, ¿no? Entonces de pronto aparece el 19 días y ya está luego.
¿Y no será que es que nos cogió justo en la edad perfecta?
Seguro, también.
También.
Sí. Bueno, es que fíjate lo que te decía, es que fue justo sacar el disco, él lo sacó el día 6, yo el 16 me marché de casa, entonces digo, ya está, ya tengo banda sonora. No, es verdad, hay canciones que
es que yo creo que llegan nos momento. Tocó porque este disco yo creo que nos tocó más o menos a todos, porque más o menos estamos en la edad, entonces es como
gracias,
que te coge en ese momento.
Alguna vez varias veces hemos hablado con Taboada de la crisis del disco en directo, es decir, de lo difícil que es sacar el disco de estudio después del exitoso disco en directo. Y hemos comentado, por ejemplo, el caso de Sabina, ¿no? Que después del Sabina y Viceversa, que cerraba una etapa, ¿no? Una primera etapa de Sabina, maravillosa, llena de canciones imprescindibles, pero una etapa maravillosa. Y el siguiente disco que saca es Hotel Dulce Hotel, que es un disco con solo 9 canciones, pero de las 9, 5 son.
Quedaron para siempre.
Para siempre. Absolutamente. Las 5 primeras son, sí, sí, absolutamente.
Sí, estaba ahí.
Orfebrería de lenguaje.
Exagerado.
Así estoy yo sin ti, la primera.
Sí, la primera de todas.
Pacto entre Caballeros, la segunda, me parece.
Bueno,
lo puedo buscar.
No, Pacto entre Caballeros.
O era la cuarta.
Bueno, vienen por ahí. Porque, bueno, está algunas que a lo mejor no llegaron tanto, como Mónica, Cuernos, Hotel Dulce Hotel, incluso, ¿no? Pero después.
Pero está, que se llama Soledad, Pacto entre Caballeros y Amores Eternos. Que esos son 4 canciones que no.
Es una locura. Se quedó sin ideas.
Eso nos hubiera pasado a ti y a mí. Ya habríamos dejado ahí toda nuestra carrera, pero Sabina no. Sabina no se quedó sin ideas. Después vinieron El Hombre del Traje Gris, Mentiras Piadosas y todo lo que vino después. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy dando y así fuimos felices para siempre. Sabina regalándonos este, y sin embargo, desde su gran momento, quizá el momento, como decías, más álgido de su carrera, este, nos sobran los motivos, del que ya han pasado 23 años. Más cosas pasaron este fin de semana, no solo el exitoso concierto de César Decenti del viernes 29 en Cambre. El sábado, por ejemplo, teníamos la actuación del Vago García, al que entrevistábamos hace dos miércoles, y fue una actuación absolutamente, el Mago Oscar, absolutamente fabulosa. Así que felicidades, Mago Oscar, por tu actuación, cerrando ese Fórum Másico. Y también esa misma noche, a las 8:30 de la tarde, en el Ágora, estaba Valeria Castro, a la que habíamos visto en el Noroeste Pop Rock del año pasado, en el Castillo de San Antón. Ya nos había regalado un concierto maravilloso, y esta vez la pudimos ver en el Ágora, ya con esa nominación para el al Grammy, a la mejor canción latina, a la mejor canción de raíz. Y nada, un concierto muy emocionante, ella muy feliz y muy blandita, y fue maravilloso. Así que gracias, Valeria Castro, por el concierto del viernes. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Dani?
Sí, tengo un café amargo. Tengo el café amargo de los pasos de cebra. De los pasos de cebra, estos donde van los coches. Es que me estoy acordando de uno que tengo cerca de casa de mi madre en Cambre, y es en medio de una carretera que pasan los coches. Yo no sé a qué velocidad pasan los coches. A esa velocidad no deben pasar los coches por ahí, pero pasan, ¿no? Y yo echo mucho de menos, ¿sabes? Esas señales que pone ahí con destellitos para que sepas que hay un paso de cebra, uh-huh. Porque te juegas la vida. Entonces, pues sí, yo creo que ese es...
Vendría bien, ¿no? Porque los coches no acaban de hacerle caso.
Sí, sí, es un señalero o algo. Sí, sí.
Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Sí, mi café amargo de esta semana es las etiquetas de la ropa. A ver, por varios motivos. Primero, hay varios tipos de etiqueta en la ropa. Tenéis la etiqueta que está justo en la nuca, que normalmente pone la marca y la talla, ¿vale? Normalmente. Esa pica siempre, ¿vale? Es que es una etiqueta muy mal puesta siempre, y porque pica, y siempre estás ahí rascando, colocando la etiqueta en la nuca. Después tienes la etiqueta, la típica esta de cuando la ropa está sin estrenar, que tiene la etiqueta de la tienda, que es donde pone el precio y todo. Es una etiqueta que yo creo que es inservible, que te da aparte del precio. Es decir, bueno, en fin, tiene que estar, entiendo, pero bueno. Pero después están las etiquetas laterales estas, que parecen una Biblia. Que
tiene muchísima información.
Que tiene, no, a ver, espera. El primero son muchas. No sé por qué, desde hace unos años, se ponen 50 etiquetas ahí, cosidas en un lateral de la ropa.
Y hacen Michelin.
Hacen primero eso, que te siente mal la ropa, que te quede ahí como un bulto. Y después el problema es que la información útil, porque yo entiendo que la etiqueta tiene que estar, pero la información útil que tiene es muy poquita, es decir, que podría caber en una mini etiqueta.
Laves en frío, ya está, ya es todo lo que
claro,
tengo que saber, ¿no?
Tú necesitas saber, ¿qué necesitas saber de una prenda? ¿Qué, qué material está hecho y cómo se lava y cómo se plancha? Ya está, no necesitas nada más.
Bueno, ¿y dónde está hecha?
¿Y para qué quieres saber dónde está hecha?
Bueno, pues un día es Taiwán, otro día es Malasia.
Vietnam,
pero, vale, pues sí. Esa información de el fabricante, la dirección del fabricante, dónde se ha hecho, ponlo en la etiqueta esta que arrancas, dónde está el precio. Uh-huh.
Hace poco me encontré una solución bastante buena con una camiseta del Decathlon. Vamos a decir la marca porque, bueno, solamente no vamos a decir ni el precio ni nada de la prenda. Pero lo bueno que tenía como un trocito de algodón a la altura del cuello, donde suele ir la etiqueta, como tú decías al principio, pero era como si se pudiera, o sea, venía como cosido a un trocito de algodón. Entonces tú podías
recortarlo, sí.
Y tú, vale.
Pero el problema es que tú necesitas determinada información.
Sí.
Entonces, algo de etiqueta tienes que llevar, que dejarlo. Entonces, normalmente la información que tú necesitas está al borde de la etiqueta. Entonces, si la etiqueta es muy larga, por mucho que te quedas solo con ese trocito, es un trozo muy grande. Vale. Y sobre todo, en las ropas infantil, por favor, la ropa de bebé, que la etiqueta es más grande casi que la prenda de ropa. Pero ¿cómo?
Sí, sí,
y además es que es eso, en las prendas de bebé normalmente pues te dicen, te recomiendan que las cortes porque, bueno, pues porque puede rozar o puede ser incómodo para ver. Claro, pero a mí tampoco me gusta sacar las etiquetas de ese tipo de etiquetas, por lo menos, al menos dejar la impresión. Entonces, por favor, fabricantes de etiquetas, reducir el tamaño de las etiquetas de la ropa, hacerlas en un material que no pique, ¿vale? Y ayudarnos un poco, es decir, hacernoslo fácil, no nos lo hagáis tan difícil.
¿Y vosotros soléis necesitar cortar las etiquetas de la ropa? ¿Os suelen molestar o no? ¿Pasáis de todo?
Algunas son imprescindibles porque son de verdad. A ver, sí que es verdad que ahora debe ser que, como estamos tan internacionalizados, ¿sabes? Esta empresa de ropa tan conocida, tan internacional, pues claro, tiene que poner las cosas en 50 idiomas, pues que tiene que poner 50 etiquetas. Pero de verdad, no hace falta. Ponlo en inglés y ya está, ¿sabes?
O en inglés y en gallego.
Claro, ponlo en inglés y ya está. Pues mira, si tenemos que aprender que algodón es coto, pues lo aprendemos, no pasa nada. Pero es que es terrible, es terrible.
Yo la verdad no me molestan. Yo entiendo que están para cortar y se pueden cortar. Pero
es que depende también de la...
La suerte de que no me suelen molestar.
Depende también de la tela en la que... material en la que está hecha la etiqueta, porque hay algunas súper plasticosas que sí molestan, pican, arañas, ¿sabes?
Sí.
Son horribles.
Yo tenía que descoser alguna, pero además de esas, claro, que además que las que vienen cosidas a,
con Karcher, con una
crema, no, sí, espectacular. Es que ni
nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Y riéndome de este, pues ya se me olvidó el que yo iba a decir, pero bueno, tengo uno que sí tengo guardado que sigue siendo el largo y duro proceso de comprar un billete de avión. El valor que hay que tener para comprar un billete de avión hoy en día, o para saber lo que te va a costar realmente ese billete. ¿Tú viajas en avión a menudo, Dani?
Yo trabajo en un aeropuerto y vengo en tren.
No, con
tal de no poner Iberia.es, ¿no?
Con tal de no poner lo que sea. O sea, yo... No, la verdad que no... A ver, para cosas de decir de Madrid, Coruña, la verdad que... Yo le he cogido el rollo.
Si es que da igual a dónde viajes. El proceso
no,
es el
no,
mismo.
No, ya, pero no da igual. Es igual, pero no es lo mismo.
Ámsterdam, 89. Bueno, y ya sin deslumbrarse por ninguna oferta. Bueno, decides ir a Ámsterdam porque sí, porque lo has decidido. Y el precio te parece decente. Uh-huh. Hay del precio primero al ya que llegas después.
Efectivamente.
Bueno, no hace falta que relate la de cosas que te van a cobrar después del primer precio, porque más o menos ya os hacéis una idea, ¿no?
Y que te vas a enterar en el mostrador de factura.
¿Quieres elegir asiento? Uh-huh. ¿Quieres elegir asiento? Claro. 20 más. Ah, vas con niños. No querrás ir separado de ellos, ¿no? 30 más. Ah, maleta. Claro, no vas solo con un cepillo de dientes. Claro. Otros 30.
Que yo creo que lo de los niños, oye, depende de qué edad tenga y de lo revoltosos que son, lo mismo te hacen una coleta entre todos para que vayan...
Para que vayan en otro lado, ¿verdad? Ya, pero no suelen querer los señores de la aerolínea. Y no quieres que el avión dé la vuelta, ¿verdad?
Hijos del mal.
Hoy tenemos a Carlos Núñez a ratitos de fondo, porque queremos tener muchas cosas de fondo. Con Dani Montes está lleno de música y por eso no queremos poner varias cosas de fondo. Pero recordamos que ya están a la venta las entradas para la visita de cada Navidad de Carlos Núñez, y yo ya tengo la mía. Va a ser el miércoles 13 de diciembre en el Teatro Rosalía de Castro, así que nadie se lo pierda, porque siempre merece la pena. 8:30 de la tarde, 13 de diciembre. El Deportivo jugaba en Fuenlabrada el pasado domingo a las 12 de la mañana. El partido parecía no plácido, pero bueno, por lo menos fuimos por delante casi todo el partido, es decir, desde bastante pronto. Parecía que se iba a cerrar con ese 0-1, pero llegó unos minutos del descuento que fueron como una película de terror, ¿verdad, Dani?
Madre de Dios. Mira, podemos escudarnos.
Es la maldición del Fuenlabrada.
El Fuenlabrada.
Es que el año pasado le metimos 3-0 y nos quedamos tan...
Sí,
gusto.
Sí, sí, claro, ya. Volvimos contentos.
Y dijimos, bien, bien, o sea, que a lo mejor, oye, todavía te puedes quedarte ahí como sacar de la espinita. Pero es que ni así. O sea, yo me parece, bueno, llevamos unos años que, claro, es que parece que nos ha mirado un tuerto, ¿no? Pero, bueno, En fin.
Llegó el descuento, nos metieron un gol de cabeza y cuando ya estábamos muy enfadados por haber perdido dos puntos, pues perdimos también el que nos quedaba, ¿eh? Un contraataque, así era una jugada tal, nadie se mete con el jugador que lleva el balón, un agarrón, una falta, un empujoncito, un tal, simplemente para que no siga la jugada y tal. Pues no, le dio tiempo a meter el 2-1.
Yo así recuerdo, que hace años tuvimos un partido con el Tenerife que nos pasó lo mismo. Bueno, lo mismo no, porque no nos ganan, pero nos empataron un 2-0 en el descuento.
Todos sabemos que nos pasó con el Extremadura, ese 2-3 que fue prácticamente el que nos descendió, pues fue así, con una jugada de ese estilo y todos la recordamos. En fin, este domingo 8 a las 7 de la tarde, Deportivo Celta, partido importantísimo. Como importante es entre los favoritos de Dani Montes, un artista como este.
Desde todos los portales de la luna, llévame al puerto y al malecón. Cuando el cielo se nos llene de gaviotas, alumbrando las calles oscuras, todas las estrellas que hoy durmieron solas. Desde el rompeolas me acuerdo de ti.
Dani, si alguien tiene los discos a mano, se dará cuenta de que los dos discos que han sonado son del año 2000.
También te has dado cuenta, ¿no? Sí.
Creerán que nos hemos quedado anclados ahí y que ya no nos ha entrado.
Sonríe y disimula.
De Rihanna pa'lante ya no.
Sudar contigo, ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho.
Conocimos a Kike González muchos en aquel Cantautores, la nueva generación, volumen 2, ¿verdad?
Sí, que eran Lola y Javier, ¿no? Y Ardiendo un clavo, puede ser.
Eso es, dos canciones, sí. aún sonaron hace poco. Un día que encontré ese disco y lo traje a Café con Gotas. Sacó su disco personal, un disco así todavía como de artista pop, ¿no? Así una especie de
sí,
revólver.
Sí, más rockerito,
sí. Un disco lleno de grandes canciones. Pero en este año 2000 llegó el segundo disco, el principio de la carrera, digamos, en serio, como quien dice, de Kike González, un Salitre 48, pues con solamente 16 canciones.
Solamente tenía
su tanta inspiración en ese momento que no quiso quitar más Madre canciones. Y de las 16, pues hay canciones absolutamente gloriosas. Por supuesto, El Salitre, que nos enamoró y abría el disco. Día de Feria es la segunda.
En
y
El
es
Disparadero, me parece.
Una locura. La Ciudad del Viento fue el primer single y es el corte número 3. Crece la Hierba, el corte número 4. Y el 5, El Rompeolas, que igual que El Rompeolas de Loquillo, que nos va a visitar en estas fiestas del Rosario, pues es la canción que Dani Montes eligió, de una de ellas, porque es difícil elegir solo una, de la carrera de Kike. ¿Por qué es especial este Rompeolas?
Bueno, Rompeolas, lo primero, es una canción que también me recuerda, a lo mejor por el ambiente que crea, ¿no? Mucho Coruña. Entonces, pues para mí también es importante ese sentido. La dirección del disco, Salitre 48, fue una dirección real de un sitio donde vivió Kike en Madrid, en Lavapiés. Y Lavapiés es un sitio que es muy curioso porque si lo miras desde arriba, desde la zona de Huertas, digamos, viniendo de Huertas, parece que es un pueblo pequeño y que todas las calles van a parar al mar. Una de esas calles es Salitre. Uh-huh. Quizá la decepción más grande que nos llevamos los morriñentos de,
del mar.
Sí, del mar, es que hay un momento en que siempre te parece que detrás de esa calle vas a ver el mar, ¿no? Y esa es la gran decepción con la que vivimos en Madrid. Pero bueno, por lo menos te trae joyas como este Salitre 48 de Kike.
Ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho. Nada, ya no puedo prestarte mis alas y subirte la falda y cogerte con vicio. Ahora da lo mismo reírse de todo que llorar por nada. We'll be right back.
Quique González regalándonos este Rompeolas desde su disco Salitre. 49 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música con Dani M y hablando de cómo la vida ha ido pasando, de cómo las canciones nos han ido marcando. Y también queremos hablaros hoy de un festival de teatro imprescindible en Galicia, el Festival Internacional de Teatro de Carballo, que está, bueno, que ya ha empezado en alguna de sus partes, pero que tiene su núcleo en los próximos días. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Castro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Hombre, encantada.
El pasado año tuvimos a Alberto Sueiro la hora entera con nosotros. Este año no nos ha sido posible, pero sí queremos hablar al menos por teléfono con Carmen, que es la directora artística del FIOT y que está ahora entre nerviosa, ilusionada y agobiada a punto de empezar el festival, ¿verdad?
Efectivamente, creo que lo describiste bastante bien.
Sí.
Luego con ganas de, bueno, empezar ya empezamos, pero empezamos ahora con núcleo duro, como decías tú. Pero bueno, con ilusión, pero también ainda con bastante trabajo para sacarlo adelante. Es decir, que efectivamente esta es la situación.
Uh-huh. Prima Facie es una de las obras que se van a poder ver y creo que se acabaron las entradas en un pispás, ¿verdad?
Sí, la verdad es que efectivamente nos tenemos esa sorte de ter o respaldo do público. A verdade é que estamos un pouco acostumados a eso, a que as entradas voen. Pasou con Prima Facie, efectivamente, na que a protagonista de Quiluengo, pero pasou con La Comedia y los Errores, no que tamén hai actores moi recoñecibles e moi importantes, un espectáculo de formato moi grande, ou con El Traje de Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, e con outros que tamén se foron esgotando pouco a pouco. O sea que sí, aparte de das entradas, vendense parte do aforo, vendese en bonos, tamén as ventas foron moi ben, así que estoy moi contentos coa resposta do público.
¿Qué cambia en Carballo cuando empieza el festival? ¿Que se vuelve un lugar distinto, a que sí?
Bueno, nos pensamos que sí, porque o festival que nos facemos non é, ou pretendemos que sexa algo que se viva en todo Carballo, es decir, que non só aconteza no auditorio ou no Pazo da Cultura, non? Senón que hai pues, funcións na rúa, funcións no mercado, funcións en locais de hostelería, pues, a residencia de terceiridades, para institutos, actividades nos institutos e outro tipo de actividades que acompañan o festival. E aquela, creo que tiene unha programación moi ampla que atañe a todo, a moitos lugares de Carballo e un pouco a todo o concello, non? E que efectivamente nos pretendemos que eso se viva así, como unha actividade festiva, extraordinaria, alrededor das artes escénicas, que todos os que lle gusta máis e menos o teatro, pois saiban que saben do FIOT e que teñen moitas opcións de participar.
E la web donde podemos tener toda a información es
www.fiot.gal.
Es un placer para nosotros darle nuestra pequeña promoción al Festival de Teatro de Carballo y nos encantaría disfrutar de todas las obras. Eso lo vais a poder hacer medianamente vosotros. Os damos las gracias por el esfuerzo que hacéis cada año por organizar el festival y os deseamos que en la medida de lo posible podáis también disfrutar de él todo lo posible.
Vale, pues muchas gracias. Nos disfrutamos moito organizando y después de disfrutar al público participando. O sea que, bueno, bendidos a todos que quedan también da Coruña, vir hasta aquí, porque tenemos espectadores no solo de Carballo, sino también de diferentes lugares de Galicia. Muchas gracias.
Si decimos que vamos al festival, nos cobran la autopista igual.
Perdona, que ahora no me entendí bien.
Si nos cobran la autopista igual, si decimos que vamos al festival.
Bueno, eso tenemos que...
No, bueno, esto es que francamente, no te cojas de hombros.
Pero intentámoslo, intentaremos que te
pagar. No pasa nada, es un diezmo que hay que pagar.
Creo que deberán de tenerlo en cuenta claramente.
¿Verdad?
facilitar. O
sea, con un carril, un carril separado, imagínate el cartel, el luminoso. Vienes al FIOT por aquí.
Bueno, nunca pensáramos, pero creo que podemos trabajar en eso para otra edición.
Sería una medida muy...
Un carril FIOT estaba genial.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Carmen.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Y es tu corazón una montaña rusa.
Ay, qué trabajillo nos da bajar una canción de Kike, ¿verdad? Bueno, la bajamos porque llega al final del programa. Llega al final del programa y no hemos acordado cuál era la canción que tenía que cerrar, Dani.
Bueno, a ver.
¿Con qué canción quieres cerrar? ¿Vas a coger la guitarra y darnos una sorpresa? ¿O me vas a indicar una de los discos que tengo a mi izquierda y cerramos con esa?
Yo creo que te voy a indicar una de los discos por vuestro bien ahora mismo. Sí, de mira, de... Ah, mira. Espera un segundo. Un momentito, que tenemos aquí las cosas un poco lejos.
No pasa nada. Yo subo... Le bajo el micro a Dani y os recuerdo... Subíamos la música de Carlos Núñez, os recordamos ese 13 de diciembre, vamos a poder disfrutar de él, y lo que no vamos a poder disfrutar es de más tiempo con Dani Montes. Os recordamos que este es el fin de semana del Rosario, programa de las fiestas del Rosario, ya sabéis, en la web municipal, y os recordamos que también el 7 se celebra el Día Internacional de las Lesbianas, con diversas actividades en el Circo de Artesanos, entre ellos el concierto a las 10 de la noche, y se nos acaba de ir la información que teníamos delante porque queremos atender a tantas cosas que no damos. Pero bueno, por supuesto, en la asociación Les, en su página web está toda la información. Dani Montes.